Bienvenidos a Transparencia Radial 2.0, un espacio donde compartiremos experiencias y opiniones relacionadas con tus derechos de acceso a la información pública y datos personales. Transparencia Radial 2.0 es tu contacto directo con la transparencia. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Pablo Taboada Toledano. Bienvenidos al primer programa vía Internet de Transparencia Radial 2.0, un espacio donde se abordarán temas de interés que contribuyan a impulsar el ejercicio del derecho de acceso a la información. El programa pretende informar, crear opinión e invitarlos a la reflexión y al análisis. Contaremos con la participación de comisionados y consejeros de órganos garantes, investigadores, académicos y expertos en temas de transparencia, rendición de cuentas y datos personales, entre otros. Para este primer programa contamos con la presencia del maestro Óscar Guerrafort, comisionado ciudadano presidente del InfoDF, con quien charlaremos sobre la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública y sobre el dictamen aprobado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el pasado 29 de junio. Pero antes, escuchemos la siguiente cápsula.
La Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAIP, agrupa a los 33 órganos garantes del derecho de acceso a la información pública del país, con la finalidad de compartir experiencias y reflexiones y generar acuerdos para fortalecer este derecho en todas las entidades federativas. En mayo pasado se realizó la 12ª Asamblea Ordinaria General de la COMAIP en la Ciudad de México. En el evento se desarrollaron diferentes actividades, como la exposición titulada Un tinte de humor, donde se exhibieron caricaturas de cartonistas prestigiados y de gran tradición en el medio periodístico. También se organizaron mesas de análisis con expertos, académicos e investigadores en el tema del derecho de acceso a la información pública y la transparencia. En este mismo foro se firmó la declaración conjunta entre los miembros de la COMAIP y la CONAGO, que agrupa a todos los gobernadores del país y al jefe de gobierno del Distrito Federal. El objetivo es fortalecer la transparencia y establecer en cada entidad las condiciones legales y presupuestales para hacer de la rendición de cuentas un sistema que responda a los desafíos de una sociedad democrática, en donde la transparencia y el acceso a la información sean el pilar fundamental. Esta histórica declaración conjunta, primera de su tipo en México, fue firmada por el gobernador de Nuevo León y presidente de la CONAGO, Rodrigo de la Cruz Medina, y por el entonces presidente de la COMAIP y comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Óscar Guerrafort. La 12ª sesión ordinaria de la COMAIP fue el escenario para que Guerrafort, quien estuvo a cargo de la presidencia por un lapso de 10 meses, entregara la estafeta a Miguel Castillo Martínez, consejero presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán. Castillo Martínez reconoció la labor realizada por Óscar Guerrafort a lo largo de su gestión, en la que dijo: se obtuvieron diversos logros en el impulso al valor de la transparencia, al principio de máxima publicidad y al ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todos los niveles y en todo el país.
Antes de iniciar la charla con el maestro Óscar Guerrafort, permítanos unos datos curriculares. Maestro en Ciencias Económicas por la Unidad Académica del Posgrado del CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México. De marzo de 2006 a la fecha, es comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, InfoDF. Fue secretario general de la Facultad de Economía de la UNAM de febrero de 1994 a diciembre de 1997. Profesor de tiempo completo, con licencia, con más de 25 años de experiencia en la Facultad de Economía de la UNAM. Presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe de 2005 a 2009. Presidente del Colegio Nacional de Economistas de 2004 a 2006. Y presidente en la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública de agosto de 2010 a mayo de 2011. Vamos a una pausa. Regresamos con el comisionado presidente del InfoDF, maestro Óscar Guerrafort.
¿Qué se le ofrece?
Señorita, necesito tener acceso a esta información del gobierno del Distrito Federal.
Secretaría de Finanzas, Desarrollo Social, Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su nombre?
Juan Pérez.
¿Trabaja en el gobierno del Distrito Federal?
No.
¿Es reportero?
No.
¿Es influyente o de parte de quién viene?
No, nada de eso. Soy ciudadano.
Todos podemos tener acceso a la información pública a través del InfoDF. Visita infodf.org.mx o llama al 5636-4636. InfoDF. Juntos hacemos transparencia.
Maestro Guerra, gracias por acompañarnos en este primer programa de Transparencia Radial 2.0. Usted fue presidente de la COMAIP, la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, la cual concentra a todos los órganos garantes de la transparencia en el país. Su gestión como presidente duró 10 meses. En ese tiempo, ¿cuáles fueron los retos que enfrentó y cómo se fueron resolviendo?
Bueno, primero fue un honor, primero al Instituto, dado que la presidencia pues se otorgó a nuestro Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Yo en mi calidad de presidente del Instituto, pues me tocó, yo diría, presidir, pero sobre todo es coordinar los trabajos que se hacen al interior de la COMAIP, que como ustedes saben, agrupa a todos los órganos garantes de transparencia de todo el país, incluido el órgano federal, que es el IFAI. Y aquí la idea con la que trabajamos y en el programa que nosotros presentamos para presidir la COMAIP, fue obviamente fortalecer a esta organización, pero principalmente fortalecerla para que el tema del acceso a la información y la transparencia se pueda posicionar más a nivel nacional, a hacer conciencia de los diversos sujetos obligados, o sea, los gobiernos estatales, municipales, los diferentes órganos de gobierno, pues se alineen al cumplimiento de las diversas leyes que hay en los estados. Para lo cual, digamos, una de las cuestiones a las que nos dedicamos fue a asistir a varios congresos o eventos en las entidades que organizan los órganos garantes, pero yo diría que con tres ideas principales que siempre manejamos. Uno, el hacer un análisis de la ley que tiene cada estado, decirles dónde todavía existen áreas de oportunidad o deficiencias, para decirlo claramente, en términos de lo que marca el sexto constitucional. Porque sí es cierto que muchos estados, o la mayoría, ya reformó sus leyes, al hacer un análisis más detallado nos damos cuenta que todavía faltan algunas cuestiones de principios que el sexto constitucional marca. ¿Cuáles son los que más se evidencian a nivel nacional? Uno, que es el que más nos preocupa, es que en algunos estados todavía las resoluciones de los órganos no son definitivas ni inatacables, todavía el principio de máxima publicidad no es está presente en estas leyes, entre otras cuestiones. Y a través de esto, pues hicimos un llamado para que estas leyes se puedan actualizar, que en materia de transparencia, en términos normativos, estancarse y ir hacia atrás y llamar la atención cuando hay retrocesos claros en algunos estados.
De esos retrocesos nos gustaría que nos hablara, maestro, ¿qué entidades federativas son las que están teniendo esa clase de retrocesos y cómo podría resolverse a través de la COMAIP? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, pues es un asunto que podríamos decir se inició en el caso de Querétaro, donde se fusionó, porque fue lo que sucedió al Instituto de Acceso a la Información con la Comisión de Derechos Humanos del propio Estado. Después se metió una acción de inconstitucionalidad, que fuimos, no podemos hacerla vía la COMAI, pero la COMAI la promovió y finalmente se ganó esta acción de inconstitucionalidad y esta fusión que, digamos, iba en contra del sexto constitucional, porque esta habla de organismos especializados, pues dio marcha atrás a esta reforma constitucional y se pudo, digamos, salvar este asunto. Pero a partir de ahí tenemos otras, que es el caso, por ejemplo, de Puebla, donde el órgano garante es un órgano que no es especial, bueno, que no es autónomo y que tiene una limitante, no es competente ante todos los órganos de gobierno, es simplemente un órgano que es un descentralizado, no concentrado del Ejecutivo de Puebla, y esto lleva a que no sea competente, por ejemplo, con todos los municipios de Puebla, que son alrededor de más de 200 municipios, lo cual llevaría a que cada municipio tuviera su propio instituto, lo cual pues, obviamente es inoperante. Y aparte es inconstitucional, ellos tienen una controversia constitucional que la COMAI promovió, que recogió la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y que está ahí sin resolverse. El otro caso que yo diría es el caso más extremo, es el caso de Campeche, donde en una reforma que se hizo a la ley de transparencia se abrió la posibilidad de que los sujetos obligados, o sea, los órganos de gobierno, puedan interponer recursos de amparo ante resoluciones que haga el instituto. Esto es no volver definitivas sus resoluciones y violar otro principio que es el de ser expedita las resoluciones. Ya en el caso de Campeche hay 6 resoluciones que el instituto se han amparado y 4 de ellas todavía no han sido resueltas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo cual pues genera una prueba evidente y empírica de que se pierde este principio de que sean expeditos las resoluciones. También está esa controversia constitucional en ese sentido, que no han sido resueltas por la Suprema Corte de Justicia y que esperemos pueda resolver para ya hacer jurisprudencia sobre las resoluciones. Y ahora pues continúa el asunto, tenemos una reforma que se acaba de dar en Veracruz, donde estamos ya en la COMAI iniciando las gestiones para promover, a ver con qué instancia, dado que la COMAI no lo puede hacer una acción de constitucionalidad, porque se está repitiendo el modelo de Campeche y de hacerlas no resolutivas. Y algo que nos preocupa es la indefinición que hay a nivel federal. A nivel federal no ha habido una modificación a la ley, no se han puesto acorde. Y lo más preocupante es que en la última discusión que se dio en la Cámara de Diputados, porque la minuta ya pasó por la Cámara de Senadores, bueno, ya hizo su minuta, pues se volvió a la tentación de revisar la definitividad de las resoluciones del IFAI. Ojalá que esto obviamente no prospere. La ley, pues ahorita yo diría, se volvió a regresar a la congeladora. Como sabemos, hay varias en la Cámara de Diputados, muchas a lo mejor más prioritarias, pero bueno, está esta cuestión. A mí me extrañó que ahora en el exhorto que hizo el presidente a la Cámara de Diputados a tener una sesión extraordinaria donde llamó a resolver diversas reformas a leyes, como es la laboral, como puede ser obviamente el nombramiento de los consejeros electorales, entre otras, no haya mencionado pues a la ley de transparencia en esta urgencia. Pero ahí, como les decía, hubo elementos de algunos diputados que mencionaron, y no mencionaron, sino mandaron sus opiniones por escrito, de poder revisar las resoluciones del IFAI, ¿no? Lo cual sería altamente riesgoso, porque esto podría tener un efecto dominó en diversas entidades, y al decir, bueno, pues si ya está a nivel federal, ¿por qué no lo vamos a hacer a nivel estatal?
Maestro Guerra Ford, algo que nos parece muy relevante se dio durante la 12ª Asamblea Ordinaria de la COMAIP, la firma de un pronunciamiento en conjunto con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Siguiendo la línea de lo que nos está comentando, ¿la firma de este documento de alguna manera podría contener las amenazas y retrocesos que se registran en varias entidades del país en materia de transparencia?
Esa es la idea fundamental. Yo, como decía, cuando me tocó visitar las diversas entidades, es decir, que en esos 10 meses estuve alrededor de 24 entidades del país, uno de los mensajes que traté de mandar como presidente de la COMAI, y que ese es el asunto que yo creo que se requiere en este país, que los políticos o los gobernantes tienen que dejar de ver a la transparencia como una piedrota en el zapato, como que la transparencia es un obstáculo o es un estorbo en su trayectoria política o en sus metas o objetivos. Esta es una forma que a veces muchos políticos la han visto y que a lo mejor la transparencia solo sirve para que les den periodicazos. Yo lo que les decía es de que ellos podrían ver y cambiar el prisma con el que ven este derecho, que finalmente, vuelvo a insistir, y esto es de lo que se debe partir, ya es una obligación. Ya no es un asunto de si quiero o no quiero, ya es una obligación y un derecho de los ciudadanos. Pero la forma en que ellos podrían ver, y creo que este es el sentido en que se firmó manifiesto con la CONAGO, o esta declaración de principios, es de que la transparencia les puede ayudar a mejorar sus relaciones con la ciudadanía.
Estamos con el maestro Óscar Guerra Ford, comisionado ciudadano, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Regresamos.
Diga, jefe. Sí, ¿cuál es la página? Correcto. ahora sí sabremos cada una de sus acciones.
¿Qué tenemos hoy?
Investigar cuánto dinero le otorgaron al gobierno,
en dónde lo aplicó, actos de corrupción, estadística, transparencia, finanzas, salud, desarrollo social,
presupuestos a... ¿Quieres más?
Estás perdiendo el tiempo. Todo eso lo encuentras en el InfoDF.
¿En el qué?
Visita infodf.org.mx o llama al 5636-4636. InfoDF. Juntos hacemos transparencia.
Maestro Guerra, nos interesa abordar otro tema con usted. El pasado 29 de junio, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Pero, ¿qué le parece si antes de abordar el tema, escuchamos la siguiente cápsula?
Pasado miércoles 29 de junio, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en sesión extraordinaria el dictamen presentado por la Comisión de Transparencia de la Gestión, en la que se hacen una serie de modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. El documento aprobado obliga a la Asamblea Legislativa a transparentar los recursos económicos que se le entregan a los diputados y grupos parlamentarios. También los fideicomisos deberán rendir cuentas debido a que reciben recursos públicos. Además, los entes obligados tendrán que publicar como información de oficio en su página electrónica el seguimiento de las recomendaciones que emita la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es de gran relevancia que en esta modificación de ley se hicieron una serie de adecuaciones para que se complementara con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, definiendo de manera homogeneizada lo que son los datos personales y los derechos ARCO. Otro elemento significativo de estas reformas es el cambio de nombre del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, InfoDF. Ahora se llamará Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y se le otorgarán mayores facultades para que pueda denunciar ante la autoridad competente faltas y violaciones a la Ley de Transparencia. Con estas reformas, sin lugar a dudas, los más beneficiados serán los habitantes de la Ciudad de México, porque les da la oportunidad de participar abiertamente en la política de transparencia de los entes obligados, pues será deber de las dependencias del gobierno del Distrito Federal y de las delegaciones políticas fortalecer espacios de participación social para el mejoramiento de la transparencia de la gestión gubernamental.
Nos encontramos con el comisionado ciudadano presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el maestro Óscar Guerra Ford. Maestro, ¿cuáles son las principales modificaciones a la ley y qué repercusión se espera que tengan?
Bueno, entraría por la segunda parte. La repercusión principal que se espera que tengan es que los ciudadanos del Distrito Federal y de otras partes, porque existe la posibilidad que cualquier ciudadano, cualquier gente de cualquier parte pueda hacer solicitudes o ver la información que están en los portales. Pues es obviamente que los ciudadanos puedan tener una mayor información, puedan monitorear el accionar de sus autoridades, puedan también con esta información proponer diversas medidas de políticas públicas, o sea, se pueda promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. Creo que esta reforma, las repercusiones que tendrá, es de que los ciudadanos del Distrito Federal pues podrán tener una mejor relación con más productiva y obviamente que esto les genere un beneficio en términos de la acción gubernamental. Sobre ya específicamente la reforma, yo podría mencionar que se reformaron 72 artículos, que esto significa casi la mitad de la ley que tenemos actualmente. Hay que decir que en la votación en general fue por unanimidad, aunque ya en la votación en la cual se reservaron artículos, la votación fue de 34 votos a favor, 0 en contra y 14 abstenciones. Yo diría que en términos de importancia, desde mi punto de vista, digamos, las cosas que más destacan de esta reforma, es uno al reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Esto está en el artículo 1 de la ley. ¿Esto qué implica? Pues obviamente implica que para cualquier litigio uno puede acudir a otras normatividades, entre ellas principalmente la Constitución, pero también a las diversas firmas de convenios en materia de derecho internacional que ha suscrito nuestro país. Al reconocerlo como un derecho fundamental, está dentro de los diversos derechos humanos que se han firmado por parte de nuestro país. Otra cuestión que yo destacaría en orden de importancia es la prueba de interés público. Esto creo que pone a la vanguardia al Distrito Federal y lo iguala a algunas legislaciones a nivel internacional, de las más adelantadas en el mundo. No estoy hablando solo a nivel nacional, ya lo era nuestra ley, pero vuelvo a insistir que en transparencia el quedarse quieto es ir hacia atrás. ¿Pero qué es esto la prueba de interés público? O sea, la podemos definir simplemente como se incorpora la posibilidad de que por motivos de interés público, previa fundamentación y motivación, el instituto, ¿sí?, o sea, los comisionados, el pleno, pueda ordenar, al resolver un recurso de revisión, la publicidad de una información que pueda tener carácter restringido. ¿Sí? Esto implica una gran responsabilidad y profesionalismo del instituto y de sus comisionados. Voy a poner un ejemplo, digamos, que creo que podría suscitarse en este sentido. Supongamos que existe un proyecto por parte del Ejecutivo o por parte de cualquier instancia gubernamental para modificar, por ejemplo, el sistema de distribución de aguas en el Distrito Federal, o el sistema de comercialización, o el sistema de administración de aguas. O existe un cambio para modificar las tarifas del predial, o varias cuestiones. O existe un programa, a lo mejor, para desaparecer la tenencia y poner un impuesto ecológico en su suplencia. Hoy la ley marca la posibilidad, que si ese proceso está en un proceso todavía deliberativo, o sea, no se ha tomado ninguna decisión, se pueda resguardar esa información, se pueda hacer reservada. Hasta ahorita con la ley, si la reserva, no habría ningún. Si un ciudadano al solicitar y no darle esta información en el recurso alegara esta prueba de interés público, el instituto tendría que evaluar la posibilidad de que esa información se haga pública, dado que va a tener una repercusión para todos los habitantes del Distrito Federal. Y entonces aquí el sujeto obligado tendría que demostrar por qué hacerla pública, aunque esté en un proceso deliberativo, puede ser perjudicial, más perjudicial que mantenerla reservada. Creo que sería muy algún asunto. ¿Por qué? Porque esto llevaría a que la gente pudiera conocer ese proyecto, esos proyectos, antes de que sean aprobados, ¿sí? Que no es lo mismo cuando, y que pudiera opinar sobre ello, ¿sí? En términos de varias cuestiones, este tipo de cosas. Este es un, digamos, se ven, es un avance sumamente importante. Es el ejemplo que se me ocurre, pero puede darse para otros, digamos, de que una información reservada. Eso sí, vuelvo a decir, implica un gran profesionalismo, un conocimiento importante de la ley y de diversas cuestiones de interés público en el Distrito Federal. La otra es que se aumentan diversas informaciones de oficio. Y aquí quiero destacar, bueno, algo que pues es el que se debe publicar todos los usos de suelo que hay en el Distrito Federal por cada una de las delegaciones, para cada una de ellas, pero el uso de suelo, digamos, por colonia. Lo cual permite tener pues mucha transparencia y claridad y evitar, digamos, algunas cuestiones que por no conocer esa información se puedan dar actos de corrupción o se pueda, digamos, hacer un mal uso de esa información o generar una serie de especulaciones. También se obliga a las delegaciones a informar sobre todas las licencias, permisos que está otorgando o que están, digamos, en marcha de diversas construcciones, de todas las construcciones, lo cual, pues obviamente, nos habla que la gente podría conocer de un edificio que se esté construyendo al lado de su casa, cuál es el permiso y hasta dónde ese permiso, de cuántos pisos, etcétera, etcétera, de una construcción. Una cuestión que es muy importante es la de los fideicomisos que se incluye. Los fideicomisos ya estaban en nuestra ley, pero ahora se establece una regulación muy concreta y expresa sobre ellos, donde destaca, que no estaba, que ellos tendrán que publicar, y aquí a través del que sea fideicomitante del Distrito Federal, o firmación, información de oficio, como es el nombre, los montos que se otorgan a ese fideicomiso, el uso y destino, como información de oficio, ¿no? Creo que algo que destaca también de la ley es el que la ley obliga a los órganos, los obliga, ¿sí?, a que estos lleven a cabo procesos para estimular la participación social, para la elaboración de diversas políticas en materia de transparencia. Una de ellas, que marca la propia ley, es la elaboración de portales focalizados o específicos sobre temas de interés, que esos van cambiando y que la ley a veces no puede conocer, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues sería a lo mejor la línea 4 del Metrobús, etcétera, etcétera, o los proyectos que vengan, digamos, hacia adelante. Debo decirles que el Distrito Federal ya ha tenido resultados en la materia. Por ejemplo, hace poco se dio a conocer a nivel federal el portal de presupuesto ciudadano. El Distrito Federal ya tiene uno, yo los invito a que lo vean en la Secretaría de Finanzas, y fue un portal específico que se hizo con organizaciones de la sociedad civil, donde, aparte de las obligaciones que tiene la Secretaría de Finanzas en su portal, se hizo un portal específico donde se ciudadaniza la información presupuestal, que a veces es muy complicada.
Maestro, se trató de un dictamen bastante debatido en la Comisión de la Transparencia a la Gestión. ¿Se quedó algo en el tintero, algo que propuso el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que no se colocó allí?
Totalmente de acuerdo que se debatió en la Comisión de Transparencia. Aunque había mucho acuerdo, si ustedes recuerdan, antes hubo varias conferencias de prensa con las diversas fuerzas políticas, con la propia presidenta de la Comisión de Gobierno, para echar adelante la ley. Yo creo que, como alguien, un diputado me dijo, las cosas que cuestan trabajo, digamos, no son fáciles, sino todo el mundo las haría. Obviamente costó trabajo, hubo una discusión en su momento. Creo que también hubo momentos en que hubo, no todo, ahora sí que parezca paradójico, no todos los diputados tuvieron la información a tiempo y oportuna, y esto retrasó, digamos, las cuestiones. O muchos diputados, digamos, no se metieron al tema hasta ya muy entrado el tema, ¿no? Ya hasta a punto de su aprobación. Y hubo, yo diría, tres temas que... Porque yo diría que en el 90% de la ley había acuerdo, digamos, tanto así que ya en el pleno, en la primera votación, sale por unanimidad. Y en la segunda, con reservas, no hay votaciones en contra, aunque hay abstenciones. ¿Qué son los tres temas? Uno es el asunto de sindicatos. Fue el primer tema. Y aquí yo quiero ser muy claro, porque creo que el Instituto, la Asamblea y el Gobierno vendimos mal el tema, siendo autocríticos. ¿Por qué? Porque los sindicatos salieron a la defensa de esta parte, y recordemos que hay representantes sindicales en la Asamblea, como diputados, y hay representantes o líderes sindicales que pesan políticamente. Digamos, el que quiera negar esto, pues bueno, no conoce perfectamente su realidad, como también los hay a nivel federal, ¿no? Lo sabemos perfectamente, y estos días nos hemos dado cuenta de líderes sindicales, ¿sí?, que pesaron y siguen pesando muchísimo en nuestro país. Yo digo que mucho más de lo el peso que habían de tener. Yo no digo que los líderes sindicales no sean importantes, pero bueno. Y entonces, ¿qué fue lo que se vendió mal? Y que ellos, digamos, aprovecharon, yo diría así, o a lo mejor sí lo entendieron, pero dijeron, no hay que entenderlo así, de que ellos iban a ser sujetos directos de la ley, que el sindicato iba a tener que tener su oficina de información pública, que el sindicato iba a tener su portal, que el instituto sí iba a ir a meter al sindicato, y que si no contestaba bien el sindicato le íbamos a dar vista a la Contraloría, que ni Contraloría, etcétera, etcétera. No era así. Pero esto se manejó, y cuando una cosa, aunque sea mentira, se repite mil veces, se vuelve una verdad. Y entonces dijeron, no. Y por ley, yo tengo claro, y los comisionados tenemos claro todos, que por la Ley Federal de Trabajo, los sindicatos, y por otras leyes, digamos, las de transparencia, solo son para aquellos que usan recursos públicos, ¿sí? Y ellos, pues, no son, digamos, una instancia pública, son una instancia de derecho privado, donde su financiamiento viene principalmente, aunque no únicamente, de las cuotas que aportan sus agremiados. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía y qué se quedó? Lo que se pretendía, porque en el DF la información que se refiere al apoyo o recursos que los órganos de gobierno, las instancias gubernamentales, trasladan, donan, entregan a los sindicatos, es información pública. Y eso ya lo hemos visto. Ya hemos hecho recursos de revisión y ya hemos entregado información de que cuál asamblea, cuántos recursos apoya al sindicato de la asamblea, o la oficialía mayor, cuántos recursos se entrega. Muchos de ellos se pactan en los contratos colectivos, son válidos, ¿sí? El chiste es que nos digan cuánto y para qué. Pues puede haber la empresa, bueno, no es la empresa, bueno, si fuera el Metro, por ejemplo, que si es una empresa pública, obviamente, el Distrito Federal, pues puede pactar de que se va a dar, porque a veces en los contratos colectivos, como todos sabemos, se aumenta el salario y se dice, y en prestaciones tal. Y esas prestaciones puede ser, por ejemplo, apoyo a becas de los hijos de los sindicalizados, ¿no? Y se ponen una serie de reglamentos para que se otorguen esas becas. Y entonces se dan 30 millones por parte, que es parte, está pactado. Bueno, pues que se nos diga cuánto, para qué y los resultados, pero que realmente se vayan para becas, ¿no? O que para la fiesta del sindicato, etcétera, etcétera. Eso ya está. Lo que nosotros queríamos, y se quedó en el tintero, es que eso también lo pusieran ya en su portal como obligación de oficio, que no estuviera la gente haciendo solicitudes. Entonces yo entrara al portal de la Oficialía Mayor, de la Asamblea Legislativa del Metro, y pudiera saber los apoyos que he estado entregando, digamos, al sindicato, que pueden ser válidos, vuelvo a repetir, en qué se han usado, y el comprobante, digamos, de que fueron destinados, porque son recursos públicos. Lo que tiene que ver con los recursos, digamos, propios o inherentes del sindicato, que tienen que ver con los sindicatos, es del sindicato y es asunto de los agremiados. Pero bueno, se vendió mal, no hubo circunstancias, etcétera, etcétera, y ese punto se quitó. Pero, vuelvo a insistir, porque hubo quien propuso, bueno, si ya estamos sentados en gastos, pues también quitemos la posibilidad de que entreguen los órganos de gobierno información de cuánto nos dan a nosotros. Entonces, digamos, no, mejor, si no, va a salir peor el asunto. Y se quedó de que no son de oficio. Pero, vuelvo a insistir, y esto hay que decirlo a los ciudadanos pueden, y ojalá, seguir preguntando de cuántos recursos públicos se destinan a los sindicatos. No va a contestar el sindicato, sino va a contestar aquel que le entregó los recursos. Y la otra fue el asunto de que nosotros queríamos avanzar en la transparencia en materia de impartición de justicia. Y a lo mejor, como alguien me dijo, y a lo mejor con razón, ustedes se quisieron subir a la ola del presunto culpable. Bueno, pues yo escuché que el discurso para allá iba, y escuché al propio tribunal en que sí va a haber juicios, que iba a haber juicios orales, que se estaba viendo la iniciativa de filmar algún tipo de juicios o muchos juicios, exceptuando algunos que por evidentes razones, cuando tiene que ver con menores, etcétera, etcétera, pues obviamente no se pueden, digamos, sino. Pero partiendo de un principio constitucional, aquí quiero agradecer la intervención de Sergio López Ayón, quien, digamos, en toda la ley, igual que otro, nos ayudó mucho, pero fue muy puntual, digamos, con la discusión con los diputados y también con el intercambio de ideas con el Tribunal Superior de Justicia, de que todo juicio es público. Si yo mañana me quiero ir a parar, digamos, a un juicio, ¿sí?, de estar ahí, ahí puedo estar, no me pueden impedir el que yo esté. Bueno, bajo estos principios, y que a lo mejor sí llamamos la atención por esto de presunto culpable, y por recomendación, ¿sí?, y esto lo repetimos, de la visitadora de la OEA y de la ONU que estuvieron en nuestro país. Ahora, decir que esto no sucede en todo el país, ¿eh?, y vamos a ser la vanguardia de la vanguardia. Y sucede en algunas partes del mundo. Que los juicios de primera instancia fueran públicos, ¿sí?, en versiones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, en todas las leyes, son públicos las resoluciones de los juicios, pero que hasta que han causado estado. Esto quiere decir que han pasado por las diversas instancias. Es cierto que, obviamente, alguien puede ser absuelto de un delito o declarado culpable o de otro tipo de cuestiones y tiene un periodo para irse a una segunda instancia. Y entonces, ellos consideran que no debe ser público hasta que se cause estado, hasta que haya sido dictaminado o haya una resolución definitiva. Nosotros pensamos que no, que obviamente las definitivas deben ser públicas, eso ya lo son, eso no nos queda, sino las diversas instancias, porque hay una actuación ya de una autoridad, que en este caso es un juez. Él ya determinó algo con determinados elementos. Bueno, pues se trataba de que la gente pudiera conocer qué elementos lo llevaron a determinada determinación. No se pudo, en esos términos, se consideró que había posibilidades de que con esas resoluciones de primera instancia, algunas personas, los involucrados, pero lo cual los involucrados, como siempre lo dijimos, no hay problema, porque ellos tienen derecho, digamos, como parte del juicio, o terceras personas, o se pudiese, digamos, afectar la honorabilidad de una persona. Y voy a poner un ejemplo que nos ponía el tribunal. Una persona que es acusada de violación en primera instancia. Y entonces damos a conocer, digamos, esa resolución, es culpable. Obviamente, cuando nosotros hablábamos de versiones públicas, no iba el nombre, ¿sí? Si no iba, bueno, el juez con tales elementos, llegó la prueba médica, etcétera, etcétera, llegó a tal resolución. Pero me decían, bueno, y en una segunda instancia que él se va, él es declarado inocente, ¿no? Y entonces ya que, no es que el nombre no va, no es que al dar el juicio y dar el número de juicio, la gente puede saber el nombre. Lo que sí hay que decir era que es complicado todavía, pero se puede hacer. Yo les digo, con gente como Sergio López Ayón y otras gentes que han estado, porque luego, eso sí no me gustó, se nos descartaba porque unos no somos abogados, o se nos descartaba porque no hemos sido jueces ni magistrados. Entonces, bueno, pues, y que ellos ya tienen órganos de control y vigilancia. Y bueno, todos tenemos órganos de control y vigilancia, pero esto es una vigilancia ciudadana. La discusión fue interesante, el tribunal asistió y hay que agradecer, y quedamos, espero, en seguir discutiendo el tema. Tenemos un seminario internacional que estamos hablando sobre ese tema. donde vamos a traer a la gente de la UNA, a la gente de la OEA, traemos al director de presunto culpable, al abogado de presunto culpable, va a participar la gente del tribunal, va a participar la gente del CIDE, y vamos a armar una discusión importante en ese sentido. Y la otra, hay que decirlo abiertamente, es el asunto del escalonamiento, ¿no? Está claro, hubo una propuesta en que se escalonaran a los comisionados en una cuestión que por ya es casi un principio en los órganos colegiados, y así están en los dos federales, en el IFE y en el IFAI, y están en los 90% de los órganos de transparencia de todo el país, no entren y se vayan todos al mismo tiempo para que no haya estos cambios de que hay que reinventar, digamos, la transparencia cada 6 años, sino ir aprovechando pues la curva de aprendizaje y profesionalismo que tienen los comisionados y vayan paulatinamente. Aquí la posibilidad que se presentó fue de que cuántos y por cuánto tiempo, una propuesta de que fueran 3, uno por 3 años, uno por 2 y otro por 1, había la propuesta que también yo era la que veía más viable, 1 por 4, 1 por 3, 1 por 2, 1 por 1, y entrar a 1 y así fuera siempre ya escalonados. Creo que fue un error desde el principio, a lo mejor se tuvo que haber hecho desde el principio, pero finalmente en una serie de discusiones, digamos, en las cuales el instituto nunca intervino, ¿sí? Porque ya hay que decir, yo lo dije siempre abierto, no podemos ser juez y parte, ¿sí? Yo no puedo discutir sobre mi futuro o no futuro, o mi probable futuro, digamos, igual que el de los comisionados, es una decisión de ustedes, que tendrán, ahí están los datos, en el sentido de que así están funcionando, es una recomendación de la OEA. Y bueno, esto creo que salió de cuando hicimos el señor con la Asamblea, que Jorge Islas, que es, digamos, del Grupo Oaxaca y de la primera ley federal, digamos, el que escribió, digamos, la ley federal, junto con Sergio López Ayón, ya el proyecto específico, pues recomendó en ese momento el escalonamiento, ¿no? Entonces, y ahí se hizo la discusión, donde se queda uno por 3 años y entran 4 nuevos. Esos fueron los 3 asuntos que detuvieron en su momento, pero creo que finalmente el compromiso que hizo la Asamblea, por todas las fracciones, la propia Comisión de Transparencia, pues es de agradecerse, digamos, porque las cosas salieron adelante, ¿no?
Maestro Oscar Guerraford, muchas gracias por su tiempo y sus respuestas.
No, muchas gracias a ustedes y a sus órdenes, como siempre.
Esto fue Transparencia Radial 2.0, tu contacto con la transparencia. Esperamos contar contigo en la próxima emisión y no olvides que todos y todas impulsamos la transparencia.